Primero, nosotros vamos a hacer una pequeña historia. En 2017, y previo al 24 de marzo y su recordatorio, hicimos dos tareas, por lo menos unos cuantos, diríamos, gente que nos dedicamos a la cuestión cultural, pero también a la cuestión política general y de derechos humanos en particular. Hicimos un documental sobre los desaparecidos ligados a la ciudad de Esquel de una u otra manera, y el 24 de marzo de 2017 hicimos un espectáculo auditorio lleno de distintas escenas preparadas por distinta gente de teatro con subtemas relacionados con los derechos humanos, la dictadura, la identidad, los desaparecidos, etcétera. Y fue un acto muy, muy bueno, muy conmovedor. Estéticamente la gente que se juntó brindó mucho, y además en el medio de ese espectáculo teatral y musical y poético proyectamos este documental, que fue el otro elemento que nos juntamos para hacerlo y difundirlo. Ahí estuvimos trabajando primero la gente de la Red por la Identidad, que es la que hizo los estudios e investigación de los 6 casos que presentábamos, y el grupo de Teatro Picaporte, que sumó sus voces, para una voz para cada uno de los casos y otras 2 voces de relatos. Colaboró en ese momento el canal Red 43. Primero nos facilitó el estudio para grabar, luego nos acompañaron en alguna edición y después lo subieron y está subido a YouTube. Y colaboró mucho y sin cobrar, colaboró desde su oficio y solidariamente Roberto Carinao, que se dedica precisamente al diseño de imagen y sonido, y dijo: yo voy a colaborar, e hizo el trazo fino y final de la edición del documental. Este documental se ha proyectado muchas veces para esta fecha, se ha proyectado en escuelas, se ha proyectado también en Trevelin, generalmente con algún tipo de debate. Y bueno, aparece esta oportunidad que me llega a mí, una invitación como asistente, porque yo estaba en la lista, lo que se llama el direccionario, ¿no? Y me llegaban novedades del Foro Mundial de Derechos Humanos, y cuando se había definido hacerlo en la Argentina, en el 2023, me llega la invitación, y hay otra posibilidad, no solo de asistir, opinar o escuchar los debates y demás, sino de preparar algún material, que podía ser una conferencia, podía ser un afiche, podía ser un trabajo audiovisual, etcétera. Yo dije, bueno, es la oportunidad para que este documental de 35 minutos, que no es poco, hecho muy artesanalmente, pero muy bien, muy hecho, bien hecho, por otra parte, muy bien trabajado las imágenes, lo hizo gente que sabía, por supuesto, como Roberto, que se pueda presentar en un evento así. Me anoté, mandé la síntesis, mandé un tráiler, y al tiempo, en noviembre o en enero, no me acuerdo bien, me mandan la confirmación de la aceptación del trabajo. Bueno. Entonces ahora voy a ir por mi cuenta, lo aprovecho para pasear con mi esposa una semana en Buenos Aires, y vamos a participar, ella como asistente y yo asistente y presentador de este material, entre el 20 y el 23 de marzo.
Porque van a haber muchísimas ponencias, ¿no?
Bueno, te comento, hoy te mandé el resumen que salió en el programa preliminar, sin el lugar, sí, con el horario y la fecha. Está en la página 320. Hay materiales que ocupan una página, hay páginas que tienen 2 presentaciones distintas. Son 504 páginas. O sea que la cantidad de actividades es impresionante.
Y de diferentes puntos de...
Son cuatro sedes. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, el Centro Cultural de la Memoria, ex ESMA, el Centro Cultural Kirchner y la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Están todas relativamente cerca. Todavía no me dijeron el lugar, pero sí me toca el 20, lunes, a las 15 horas, o sea, a la tarde. No sé cuánta gente habrá, porque va a haber mucha gente dando vuelta. Solo los que estamos inscriptos somos una enorme banda, porque si te digo que el programa consta de 500 páginas, evidentemente va a haber una movida de 4 días, pero a eso se le agregan conferencias y debates donde aparecen grandes figuras. Inclusive hay gente de España, hay gente de México, Perú, Uruguay, Bolivia, muchos de Brasil, algunos de Chile. Creo que por los apellidos y los títulos que vi, hay gente también de España, de Alemania. Es un foro internacional. La mayoría van a ser, por lo menos, del cono sur, diríamos, de la zona, ¿no?
Jorge, sucede en estos encuentros, bueno, este es uno nuevo en el que vas, pero ya has participado de muchos, de ver en la temática de derechos humanos cuando aparecen no solamente de otros países, sino de diferentes lugares de esos países, donde uno empieza a encontrar hilos conductores que tienen que ver con las dictaduras cívico-militares. ¿Encontrás hilos conductores?
Sí, no, es que existen. Es decir, cuando vos te planteás cómo son los desalojos de inquilinos, desalojos de rurales, desalojos rurales de comunidades indígenas, y son todos iguales.
Mirá.
Los haga el Estado o los hagan privados matones, particulares,
o en combinación.
Matones, en combinación con el Estado. Cuando digo Estado, hablo del Poder Ejecutivo y la justicia, o la injusticia también, son todos iguales. Y en el caso de las violaciones a los derechos humanos, especialmente los de la década del 70, que fueron los peores en, diríamos, en creatividad de torturas, como en cantidad de torturados o desaparecidos, han actuado casi todos de la misma forma. Argentina tiene una menor cantidad de desaparecidos que Guatemala, y a Guatemala le más o menos Honduras y El Salvador le han seguido no solo las mafias callejeras, que son un poco de todo, un poco de narco, un poco de robo, un poco de el lavado de dinero, etcétera, le han seguido a las torturas, la guerra civil, las desapariciones y demás. Son sociedades que están quebradas precisamente por la violencia y les cuesta mucho recuperarse. En el caso de Argentina, nosotros todos sabemos qué ocurrió, pero nos seguimos sorprendiendo cuando nos enteramos de algunas cuestiones. A veces, no quiero decir que nos alejemos del problema, pero cada vez que aparece un nuevo juicio, una nueva sentencia, cuesta leerlas, a muchos nos cuesta leer las declaraciones de los testigos o los familiares de las víctimas, porque es remover algo muy, pero muy doloroso, muy fuerte, y prácticamente lo que pasó en Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, que es con aquel famoso proyecto Cóndor, que se pasaban las informaciones, y bueno, teníamos, por ejemplo, el concertista de piano tucumano, el chango Miguel Ángel Estrella, que estuvo 2 veces acá en Esquel, con su arte, estaba preso en Uruguay, le amenazaron machetearle las manos, se lo dijeron, le ataron las manos a la mesa, te vamos a hacer como Víctor Jara, así nomás. Después no lo hicieron, pero bueno, era parte de, ¿no?, de todo el proceso de tortura. Son ejes transversales, digamos, y características inhumanas de las mismas barbaries que han cometido los regímenes genocidas cívico-militares con apoyo eclesiástico y empresarial, uh-huh. y el visto bueno del tío Sam, más allá de los problemas que hubo en la época de Carter para financiar la compra de armas. Solucionado ese tema...
Como hoy volví a escuchar otra vez la... no es embajadora... no recuerdo técnicamente
la
cómo
jefa
es.
Jefa militar del Cono Sur.
Del Cono Sur. Ahora tratando de suavizarle metiéndose de...
La dueña del litio.
Tremendo, ¿no?
Parece,
tremendo,
¿no? La dueña del ganado.
Armar uno, directamente un departamento específico para controlar Sudamérica.
Bueno, está bien. Han blanqueado lo que antes llamaban patio trasero.
Claro, claro.
Está bien.
Impresionante.
Lo han burocratizado, diría.
Yo hago... Perdón, Jorge, sí.
Que querría que no se nos pase quiénes son los desaparecidos.
Por favor.
El trabajo que hizo la Red por la Identidad Esquel, muy bueno, fue ir descubriendo, ir llamando a vecinos, ir tirando noticias, tirando preguntas, y bueno, y fueron saliendo, porque acá, lo que muchos pueden recordar, yo lo tengo escrito porque lo investigué con muchas entrevistas, años atrás. Mucha gente decía, no, el tema de la dictadura estaba ya lejos, acá no pasó nada. Bueno, pasaron muchas cosas. Desde los desfiles, los días 9 de julio, militarizando al personal y niños de las y jóvenes de las escuelas, algunas prescindibilidades... Gente que desapareció porque se sintió realmente denunciada, observada o en riesgo, y esto lo dijeron mucha gente que trabajaba en la construcción de la presa Futaleufú, que desaparecía gente pero no sabía si se habían ido por algún motivo o si se los habían chupado. Bueno, y aparecieron los casos de desaparecidos. Los hermanos Juan y José Cugura, oriundos de Esquel, exalumnos de la Escuela 54, militantes peronistas, de la Juventud Peronista de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, fueron detenidos y luego desaparecidos, obviamente, uno detrás del otro, un día cada uno, con sus dos compañeras, una de ellas, las dos embarazadas, Norma Casado y Elisa Cayul. Bueno, los cuatro desaparecidos. Apareció una de las hijas, que fue una nieta recuperada, pero no decidió no conectarse con la familia biológica, y queda el hijo de o hija de Elisa Cayul, que fue golpeada y luego secuestrada, estando embarazada. Aparecieron los restos de... uno de los hermanos Jugura, José, y su esposa, en el en el cementerio de La Plata. Ellas estuvieron detenidos en La Cacha, en La Plata. Es el nombre del centro clandestino de detención. Ricardo Vázquez, hijo de un director de escuela de la zona de acá del interior, que además dirigía una peña folclórica. Nació en Buenos Aires porque los padres prefirieron, por seguridad, como venía la mano en el parto, llevarlo, creo que a Campana, en la provincia de Buenos Aires. Luego volvió, hizo su primaria en la escuela 76, en ese momento escuela 20. Trabajaba en la caja de ahorros y seguro, y fue secuestrado, no tenía un chico de meses, y no se supo más nada de él. Era militante político y era, además, miembro de la comisión interna de donde trabajaba. El caso que se ha mencionado muchas veces, oriundo de Esquel, de una familia tradicional de la colectividad sirio-libanesa, Norberto Maturi, estudió en Córdoba, pero también militante político, estudiante universitario, y fue desaparecido poco tiempo después de haber avisado a los padres que iba a viajar, etcétera, etcétera. Se perdió toda comunicación. mucho tiempo estuvieron detrás de los restos, porque el equipo de antropología forense le había dicho a su hermano Rubén que posiblemente entre los restos que había, ellos seguían investigando, haciendo todas las pruebas. Bueno, falleció la hermana, falleció Rubén, falleció la mamá, y todavía los restos no fueron encontrados. Y tenemos el caso de un obrero chileno, Gaspar Medina. Hay algunas dudas, aparecieron algunas dudas sobre su destino, pero algunos indicadores decían que habría sido secuestrado por el camino a la presa Futaleufú o en Trevelin. Esa fue la denuncia inicial. El caso que era exiliado político, estaba en Argentina, de Mendoza pasó a esta zona. La familia se tuvo que ir del país, se tuvo que ir a España, después de estar en Argentina. Y el otro caso es el caso del soldado Eduardo Colela. Eduardo Colela era joven que había postergado su servicio militar para terminar una carrera. Le tocó el regimiento de Esquel. Había estado militando en la Unión de Estudiantes Secundarios, y tiempo después lo van a buscar a la casa, ya en dictadura. Y creo que el papá, me parece así de manera muy ingenua y terriblemente sincera, dice: no, ¿cómo va a estar haciendo tareas políticas si él está haciendo el servicio militar? ¿Dónde? En Esquel. Terrible. Bueno, se lo llevaron a Bahía Blanca y no volvió. ¿Qué le dicen las autoridades militares? Un teniente coronel Chercoles, que era el jefe de regimiento acá en 1977. Su hijo fue interrogado, pero libre de culpa y cargo, lo remitimos de nuevo a su regimiento en Esquel. Pero lamentablemente ha desertado. Y así lo dice el documento. Claro. Nosotros lo mostramos en el documental, porque la carta nos la la copia de la carta nos la facilitó su hermana desde Mar del Plata. Algunos de estos casos, algunas madres, como por ejemplo la mamá de Ricardo, de Ricardo Vázquez. Y también la mamá de Eduardo Colela, estuvieron en organismos de derechos humanos un tiempo. Obviamente, estamos hablando de casi 50 años atrás, padres y madres han fallecido, pero bueno, la memoria de estos terribles casos hay que regarla.
Total.
¿No? Y de eso se trata la Red por la Identidad, que no solo busca identidades, porque es un organismo que pertenece a Abuelas de Plaza de Mayo, también está la agrupación Teatro por la Identidad, que hacemos a veces acá en Esquel como grupo estable, y es una forma de seguir descubriendo, seguir buscando, que sigan apareciendo algunos casos, los que tienen la identidad robada o aquellos que saben de algún caso de desaparición forzada desde aquella época. Es una manera de dar a conocer que aquí también pasó algo, y mucho,
claro,
y mucho, y grave. No nos escapamos al promedio de lo que sucedió en la Argentina, ¿no?
Justamente,
lamentablemente, bueno.
No, pero la cuestión de ponerlo, visibilizarlo, ¿no?
Visibilizarlo, esa es la palabra. De hecho, es interesante, yo pude, me lo encontré gratamente, sabía que había pasado, pero me lo había olvidado. Y caminando por un barrio nuevo, de la avenida Irigoyen y Ameguino hacia abajo, en ese barrio nuevo hay dos calles que se cruzan, y uno tomar una foto a los carteles que se cruzan en esa esquina. ¿Dónde vivís? En Hermanos Cubura y Norberto Amaturi.
Muy bueno, muy bueno.
Eso es lo resolvió el consejo, uno de los consejos deliberantes, que no hacía negacionismo, ni mucho menos, como se hace, como se ha hecho en este tiempo, y de voz de concejales y del propio intendente, minimizar la cuestión o hacer negacionismo, que es muy fácil, no solo discutiendo el número clásico, simbólico, de desaparecidos, sino minimizando o devaluando la tragedia, ¿no? Bueno, ahí se, así como se colocaron otros nombres de calles con exintendentes o trabajadores, mi hija vive en uno de esas calles con nombre de trabajadores, también aparecieron dos calles con tres desaparecidos de la ciudad de Esquel.
Muy bueno.
Interesante.
Jorge, te sacamos demasiado tiempo, me parece.
No, al contrario. Casi
media hora charlando con Jorge Orell acá,
hablé,
pero bueno.
Hablé solo.
Me parece que es interesante esto, y yo lo iba a cerrar con lo que dijiste, ¿no? Que es poner en evidencia que lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar sucedió en cada uno, o prácticamente en cada uno de los rincones del país, ¿no? No es solamente, porque generalmente nos queda como, por suerte trabajo como ustedes, nos va desplegando eso, ¿no? Pero durante mucho tiempo era pensarlo en las grandes urbes, ¿no?
Sí.
Creo que la misma filmografía que había y todo esto contribuía a pensarlo solamente en las grandes urbes. Trabajo como la Red por la Identidad, Teatro por la Identidad, y ustedes, los historiadores, también han logrado esto. Así que perdón, ibas a decir algo.
No, que tiene que ver mucho con los cambios que hubo en el país, después de los indultos, y vinieron la nulidad de las leyes de impunidad y el indulto, los indultos, pero se cambiaron los jueces y se abrieron los juicios. Y todavía hay juicios en marcha y todavía hay condenados. Uh-huh. Que nosotros siempre decimos, ¿no? Condenados por lo que hicieron cuando eran gente relativamente joven, con energía, con capacidad de decisión y pensantes. No viejitos de 90 años, tienen 80 y pico de años, lo van a meter en cana.
Pero esos son delitos que no prescriben.
Los delitos no prescriben, y las salvajadas que hicieron, las hicieron cuando tenían plena energía y capacidad de raciocinio. No olvidemos, Videla murió en la cárcel, además de estar sentado haciendo sus funciones fisiológicas en el inodoro. Murió en la cárcel. Ni Pinochet, ni Franco, ni los dictadores en Paraguay, ni Somoza, porque a Somoza lo mataron en una calle de Paraguay. Ellos no murieron en la cárcel. Hitler no murió en la cárcel. A Mussolini sí lo colgaron. Lo encontraron y lo colgaron. Y todavía no había terminado la guerra. Y el juicio de Nuremberg se hizo con muy pocos oficiales, algunos de los cuales se colgaron, se envenenaron en, ¿no? Y acá los juicios se hacen sin tapujos, sin telones, sin cobertura, sin estar cubiertos por nadie.